En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca le ya chuca le ya chumere ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuda pibu ya rima ni kuda wa ni kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wa ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomonchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusonchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el...
Siendo las 5 y 3 de la tarde, damos la bienvenida a nuestras Voces en Movimiento del día de hoy. Hoy con un programa muy especial para todos nuestros oyentes. Empezamos por darle un saludo a todos nuestros oyentes, los que se conectan a través de www.uniminutoradio.com.com o a través del 1430M. Hoy tenemos también una mesa de trabajo muy nutrida, varios compañeros nuevos que se dan el gusto de estar otra vez aquí en la cabina, pero que también llegan a integrarse a este equipo con toda la actitud. Entonces empezamos hoy con nuestro compañero Sebastián. Sebastián, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy agradecido de compartir este espacio con ustedes y esperar a ver qué nos depara el destino en esta maravillosa reunión.
Bueno, ahí estábamos con Sebastián. Él es un nuevo integrante de nuestro equipo de Voces en Movimiento. Le damos una cordial bienvenida y también estamos con David Velandia. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, un saludo a todos nuestros oyentes que nuevamente pues nos encontramos hoy reunidos a través de la frecuencia radial de Uniminuto Radio compartiendo en Voces, a ver qué nos trae el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, parte del grupo de Voces y estoy encantado de estar acá a la mesa de trabajo de todos los compañeros. Antes de disponernos, como vamos a hablar el tema, a los elementos también,
sí,
darles las gracias.
Claro. Y también darle la bienvenida a nuestro compañero Iván, que hoy también debuta como gracias, un nuevo integrante en el equipo de Voces en Movimiento. Y seguimos con nuestra presentación.
Vamos con todo.
Bueno, y también nos acompaña pues Cristian para mencionar Valeria Sarmiento, compañera de Voces, nueva también integrante. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, mucho gusto. Muy feliz de estar acá acompañándolos y nada. No.
Excelente, estupendo que pues te unas a este grupo periodístico que busca grandes proyectos. Hoy pues de las muchas cosas que hay para hablar, ¿no? Y nos reunimos precisamente para un tema muy especial. O no para un tema, sino para hablar ciertas cositas que es de interés público y es para todo el mundo. ¿O no es así, Cristian?
Sí, totalmente. Cabe resaltar que el espacio de Voces es un espacio radiofónico de opinión y análisis del contexto local, nacional e internacional desde la perspectiva de las organizaciones sociales que desarrollan procesos comunitarios y políticos como alternativas a los múltiples problemas del país y sus sectores de descontento.
Y precisamente para eso tenemos dos invitados que más adelante los vamos a presentar y van a estar acá en los micrófonos hablando un poco acerca de esos proyectos que tenemos. Pero bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, muchachos, bueno, hay como una pregunta suelta, ¿no? Iván, venga, ¿usted qué haría si el gobierno le ofrece una vivienda de interés prioritario a cambio del daño o la destrucción de todo un ecosistema? ¿Qué haría?
Uy, pues la verdad es que es un tema complejo. Si me pone a responderle en estos momentos, pues estaría completamente en desacuerdo con ese tipo de idea. Porque antes de construir una vivienda, primero prima, pues el medio ambiente y el territorio. Tanto para los lugares en donde se van a construir, como para los pobladores de esos mismos territorios que finalmente pues son los que terminan, digámoslo así, cargando el palo.
Bueno, bajo eso nos vamos a profundizar más adelante, pero Cristian, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Qué
no, dice? Yo creo que es gravísimo, ¿no? Es perjudicial tanto para la flora y fauna que estos proyectos se desarrollen sobre estos ecosistemas. Afectan directamente la naturalidad y las especies, pero además también es un problema social, un problema que... para la gente va a ser muy difícil saber que ya no van a tener una humedad cerca, saber que esos espejos de agua y esas aves que llegaban pues ya no las van a tener, pero sí van a de pronto cemento, viviendas, ladrillo, que
claro,
es lo que no queremos.
Ahí Cristian nos adelantó un poquito del tema de hoy. Bueno, vamos a hablar precisamente del complejo de humedales del Tunja, de pues el sur de Bogotá, pero antes de eso queremos pues enviar una pequeña piecita de contexto para que sepamos un poco de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? ¿Les parece? Listo,
vamos con todo.
Perfecto, vamos con eso.
La cara más bonita que he conocido, soy la de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Un pedazo de
tierra. Bueno, que has recibido jamás se olvidará.
Estamos aquí en el complejo de humedales El Tunjo, en el humedal La Libélula. Nombre simbólico de este territorio. Está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, pero recibe el agua de la cuenca del Tunjuelo, que viene de la localidad de Tunjuelito. Básicamente la función del humedal es una planta de tratamiento de forma natural. Aquí lo que hace es que recibe el agua del río Tunjuelito, de este afluente que es el más grande en Bogotá, de los tres afluentes que llegan al río Bogotá, y aquí se retienen las aguas de 20 a 40 días más o menos. Lo que hacen es le aportan nutrientes a este cuerpo de agua para que toda la parte biofísica que está acá pues se abastezca, tanto la flora y fauna que está acá en el sector pues también, y se mantenga el espejo de agua y toda esa bioflora que está acá. El tema es que este espacio no ha sido impactado, es de los pocos rincones o mejor humedales de Bogotá que no ha tenido intervención. Chiguaza es una quebrada que viene desde la parte de San Cristóbal, Rafael Uribe, y que deja sus aguas acá en la cuenca del Tunjuelo, pasa por la artillería, por el lado de la Picota y llega acá. Bueno, aquí vienen aves migratorias desde Canadá, en época de invierno en la parte norte bueno, valga la redundancia, de América del Norte, más o menos para los meses de marzo, abril, mayo, ellos están viniendo acá. Por la época de invierno, pues, que es en noviembre, diciembre, enero, ellos vienen a emigrar para acá, vienen a buscar alimento, hacen un viaje, un recorrido, después van hasta la Patagonia, hasta la parte sur de Sudamérica. El Centro Experimental, que es el colectivo que ha venido trabajando de tiempo atrás, más o menos 17, 18 años acá, ellos han hecho una labor desde la gestión participativa, ¿sí? Trayendo, mostrando este espacio a distintos grupos poblacionales, mostrándole desde el sector educativo, desde el sector institucional, desde el sector social. Ellos lo que han hecho es mostrar, han hecho unos, recuperando algunos espacios, han renaturalizado, renaturalizar es reforestar y recuperar espacios verdes, eso es lo que han hecho ellos.
Lo que le preocupa a la comunidad es el tema de que vayan a encerrar el humedal. porque ellos no quieren que se vuelva un espacio privado sino un espacio público. Porque ellos lo que dicen es que los espacios, como los humedales, deberían ser unos espacios públicos a los que tú puedas entrar sin tener que pedir permiso. Y que sería lo mismo que debería pasar con los demás humedales.
Flores, se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol.
Sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre.
Y claro que sí, escuchábamos pues esa pequeña pieza de contexto que el equipo de trabajo hizo para nuestros oyentes. Pero bueno, empecemos con nuestros invitados de hoy. Qué mejor que ustedes mismos se presenten, pero pues ante todo el nombre, claro que sí. Sandra Rodríguez, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito, Sandra, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, llevamos 18 años caminando el Tunjuelo, caminando Bogotá, con una apuesta de construir proyectos de vida dignos desde el territorio. Y eso nos ha llevado por muchos caminos, desde la organización social, muy chiquitos empezamos
pero no tan chiquitos.
A caminarlos, no.
Sí, porque por ahí tenemos la información de que fuiste exalcaldesa de la localidad de Tunjuelito.
Luego pues, la vida llevó a hacer el ejercicio político, yo fui alcalde de la Bogotá Humana en Tunjuelito. Y pues precisamente buena parte de esa construcción ideológica y de amor por el territorio se vio reflejada en ese plan de desarrollo, ¿no? Y eso impulsa a que sigamos trabajando para ordenarnos en torno al agua, un sentido de corresponsabilidad con el ambiente, con el territorio y obviamente con la gente, ¿no? Es un tema de las condiciones de vida digna que merece la gente al sur de la ciudad.
La responsabilidad, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, y para eso también tenemos aquí al director del Centro Experimental, John Freddy González, ¿cómo te va? Bienvenido a las Voces en Movimiento.
Chibú, Joshua, Huechas, Fujuchas, hola a todos los hombres y mujeres. Muy bien, aquí animado entonces en la conversa que vamos a tener de la Cuenca del Tunjuelo.
Pues muchas gracias por disponer de su tiempo y acompañarnos precisamente en este espacio. Iván, bueno, cuéntenos un poquito, hermano, ¿usted qué tal vio esa entrada del programa de hoy que viene un poquito con la idea del desarrollo de estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sí, es complejo pensarse el desarrollo desde una perspectiva como la podemos apreciar o como la vamos a estudiar un poco más adelante, desde una perspectiva neoliberal, en este caso es una que no tenga una cierta convalecencia con las poblaciones del territorio y no establezca unos lazos de común acuerdo para generar ese desarrollo de una forma más ecosostenible y amigable con el resto de las personas, ¿no? Pienso que ese debería ser un punto crucial de lo que deberíamos tocar en este momento, dado las condiciones, pues, del programa, ¿no?
¿Qué opinas tú? Claro, precisamente escuchábamos la canción al inicio del programa, cuando Residente nos hace una pequeña intervención en la que dice que ve vivo el desarrollo en carne viva, ¿no? Veo el desarrollo en carne viva, una cuestión sí, así. Entonces, sí. Creo que de esos aspectos vamos a hablar más adelante, pero pues entremos en sintaxis y principalmente pues hablemos de esto que es el complejo de humedales del Tunjo. Sandra, ¿qué nos puedes contar acerca de ello?
Bueno, como lo decía Omar ahí en la contextualización, a lo largo y ancho de los ríos existen espacios naturales del agua, colchones, que es lo que permite primero hacer una mitigación de cuando el río crece y se desborda, pues se desborda en los sitios naturales. Además hace un proceso, digamos, de limpieza y de tratamiento del mismo río, son como las plantas de tratamiento naturales del río, y uno lo encuentra a lo largo y ancho de todos los cuerpos de agua. El caso del Tunjuelo es particular porque el Tunjuelo nace en el páramo más grande del mundo, ¿no? Y termina en uno de los ríos más contaminados del mundo, que es el río Bogotá. Entonces uno más o menos todas las problemáticas que pueda leer en el país las puede encontrar en el Tunjuelo, ¿sí? Entonces desde la biodiversidad y lo que significa encontrarse con la capacidad del territorio de cambiar, ¿no? Desde de volverse desde el páramo a sus diferentes espacios montañosos y demás, y la intervención del hombre. Entonces, la explotación minera, el tema de las canteras, el tema de la afectación que tiene Doña Juana, el tema de la densificación de la ciudad sobre el río, además a espaldas del río. Y digamos, dentro de ese contexto es que nos damos la pelea desde hace varios años de reconocer algo que la gente creía que era un potrero. Entonces era un espacio apenas para la invasión. En las organizaciones sociales durante muchos años nos organizamos para no permitir esa invasión de esos espacios del agua. Para lo que era la institucionalidad, para lo que era el acueducto, era simplemente una represa seca. Entonces iba a ser simplemente una gran piscina para que en ciertos momentos de inundación se llenara esa parte y se evitara inundar algunos otros sectores. Para contextualizar a la gente, el humedal el complejo de humedales del Tunjuelo queda entre Ciudad Bolívar y Tunjuelito, sobre la avenida Boyacá, digamos detrás del portal de Transmilenio del Tunal, y va prácticamente hasta Isla del Sol. Entonces nos acordamos que siempre que hay temporadas de lluvias, Isla del Sol, Nuevo Musú, Tunjuelito, se inundan, y básicamente es porque la ciudad está construida sobre esos espacios de agua, ¿no?
Claro que sí, y qué pena también te interrumpo en ese pedazo, y es que hay algo de anotar ahí, y es que, bueno, y es que hay la localidad de Tunjuelito y la localidad de Ciudad Bolívar se conectan a través de ese territorio, ¿no? Que es el complejo de humedales. Mucha gente transita por ahí y, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que hay unas pequeñas cosas que hay que tratar, pero sí quiero que rescatemos un poco acerca de lo que va a ser eso de Lagos de Tunjuelo, ¿sí? De Tunjo, perdón, Lagos de Tunjo, que tiene que ver mucho con esta problemática que nos puede suceder al complejo.
Son dos cosas distintas. Digamos, bueno, el complejo de humedales, finalmente reconocido como tal, como un humedal, eso le da unas condiciones de protección específica para ese territorio. El complejo de humedales tiene 7 espacios de agua, 7 chucuas, la que nosotros hemos adoptado y bautizado como la libélula, que es el espacio de agua donde hemos trabajado. Y viene en este momento uno de los regalos que de los regalos no queridos y no pedidos por muchos ciudadanos del sur de la ciudad, que es el tema de los Lagos del Tunjuelo, que ya es un proyecto de renovación urbana donde se busca hacer un proyecto de altísimo impacto sobre zonas de río, que no es específicamente sobre el humedal, sino es un poco más arriba donde está la explotación minera, que es donde estaba CMS Hall, que está cerrado además, esperando una reivindicación, una compensación ambiental por todos los daños que tuvo el río y sus ciudadanos y la gente alrededor. Y bueno, ya hablaremos seguramente más adelante específicamente de ese proyecto.
Sí, precisamente, y también queremos pues traer un poco a la palabra a John Freddy, pues para que nos cuente acerca de lo que es el Centro Experimental Juvenil y qué posición trae en el humedal.
Bueno, gracias. Digamos que tenemos un encargo de los abuelos muiscas, en especial los abuelos de Ráquira, de la sierra, del Putumayo, del Amazonas, de hacer trabajo para recuperar el espíritu de la laguna allí. Entonces, en los últimos 10 años fue donde nos dedicamos al humedal, porque en los 18 estamos en el centro experimental que fue abandonada, construida con dineros públicos. La invadimos en ese tiempo, fuimos los primeros ocupas y le pusimos oficio, una casa que era un cartucho, entonces lo dejamos ya para la comunidad. Y en esa misma medida de estar, como contaba Sandra, de que no se quisiera reconocer como humedal, sino como una presa seca para que no tuviera la regulación de que implica dragar el río, sacar los lodos y echarlos a la cuneta. ¿Sí? Resulta que esa cuneta es el jarillón que contenía el humedal, ¿sí? Entonces, al echar los lodos ahí, pues si tenía agua clarita, pues chao, el pescado. Y la gente piensa que uno que llueve hacia de abajo, de arriba hacia abajo. Resulta que los humedales llueve de abajo hacia arriba. O sea, cuando se llena el humedal, ¿sí? El río viene purgado, dice uno así. ¿Sabes? Se crece arriba, llega color café, entra en la humedad, se mantiene ahí, pero ya cuando se baja el río en la parte de arriba, comienza entonces a verse en las aguas negras que le han vertido desde arriba, ¿sí? O sea, ya se alimenta solo de aguas negras. Entonces, el agua comienza del humedal a salir vía los jarillones por debajo, ya limpiecita, filtrada, a alimentar de nuevo el río, ¿sí? Entonces, esa es la función de un riñón, si se dan cuenta. Eso es lo que no se ha entendido, que piensan que es de arriba hacia abajo y es a la inversa en el territorio. Entonces, no reconocerlo inicialmente nos generaba problemáticas. Ahora ya que se reconoce en el 2015, ganamos, pero también perdimos, porque la normativa ahora del distrito en la actual administración, no solo para el complejo humedal de Tunjino, para el resto de los demás humedales, pone en riesgo ahorita algo que es el concepto de protección y pues también la convención RANSAP, hablaremos más adelante de cómo ahora sí, complejo humedal es el Tunjo. Y lo que quiere hacer Peñalosa con Santos, que es Lagos del Tunjuelo, y lo que está por norma que se llama Parque Ecológico del Tunjuelo, en ese área, ¿sí? Va a afectar la convención RANSA. Sí. Si ponemos construcción, la afecta negativamente. Si ponemos en parque ecológico, la afecta positivamente y daríamos cumplimiento. Es allí donde está el tema central, la convención RANSA, que es un pacto internacional ya.
No, y es muy importante, ¿no? Porque aquí se da una lucha y es una lucha que desde acá tenemos que seguir y de seguro desde vos ese movimiento vamos a acompañar porque tenemos que defender estos humedales. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlos, tuvimos la oportunidad de estar en este territorio y la verdad es que es muy agradable el sitio, es muy agradable las aves que llegan, muy agradable ver como el espejo de agua aún. A pesar de todo, a pesar de que también le pasan unas unos cables de alta tensión por encima, uh-huh. Aún sigue floreciendo, aún sigue estando ahí como la supervivencia de las especies. Y pues es muy interesante esa lucha, ¿no? Es muy interesante que desde acá también nos empecemos a pensar el cuidado del territorio, la permanencia de nosotros y la apropiación de nosotros como estudiantes y como jóvenes, como una generación más. Apropiarnos también de estos temas que nos convergen a nosotros para cuidar y también para visibilizar estas luchas.
Claro que sí, Cristian. Dos elementos importantes que hay que manejar, que nos dice precisamente Sandra y nos dice John Freddy. Uno de ellos, que es el humedal como planta de tratamiento natural, ¿cierto? Y otro importante que va a ser el agua y cómo la interpretamos nosotros. Pero, pues, Sebastián, cuéntenos.
Es la experiencia de ir al humedal de la Libélula es enriquecedora, por una parte, porque también es triste ver cómo dentro del mismo humedal cruzan cables de tensión que ponen en riesgo no solo a los animales que llegan al humedal, sino a las personas que transitan, porque por el humedal transitan también las personas. Me gustaría saber, ¿cuánto tiempo dura el agua en hacer ese proceso de purificación o oxígeno, o sí, darle oxígeno al río?
Bueno, digamos que eso depende también. Hay una planta que se llama el buchón. Uh-huh. ¿Sí? El buchón, cuando crece allí, va recogiendo toda la materia orgánica y está verdecito.
Son los materiales pesados. Trae el agua desde arriba.
Sí,
el...
todo ahí lo que va recogiendo. Entonces, cuando ya recoge eso, se pone color moradito, como en la chaqueta de aquí del compa.
¿Sí? Chaqueta morada precisamente el día de hoy.
Y allí, esa, cuando ya está ahí, es donde hay que recogerlo. Pero si uno no lo recoge, ¿qué pasa con un poco de fruta ya que están podridas?
Pues empieza a terminar de dañar el resto.
Exacto, de la canasta. Entonces, exacto. Es el doble el problema. Entonces implica que hay que recoger un buchón, mantener entonces el tema de algas y demás para que se haga la depuración de manera natural. Hay un estudio donde se decía que, por ejemplo, para una deposición, uh-huh, se requería, que más o menos estaríamos hablando de unas 500 gramos de una deposición, se requeriría más o menos una piscina de 25 metros cúbicos, ¿sí? Para poder hacer un proceso de biodegradación que requeriría un mes. Entonces comienza a calcular. La solo Libélula tiene 10 hectáreas. Entonces, podría hacer un procesamiento de manera natural, pero haciendo mantenimiento. O sea, estaríamos hablando que no solo se necesita el complejo mal del Tungo, sino todos los sistemas,
los elementos que vienen dentro de él, claro,
de humedales en torno a algo que se llamará, que quiere llamar esta administración, Parque Lineal Tunjuelo, Parque Lineal Río Bogotá, cuando lo que debe hacer es recuperar un sistema de humedales o plantas de tratamiento de aguas residuales desde lo ancestral, ¿sí? Para que hagan todo un proceso de depuración en un porcentaje, estaríamos hablando del 10-20% de todo el volumen de agua de Bogotá.
Para contextualizar un poco a los oyentes, esto del buchón, de lo que habla un poco John Freddy, es esa maleza, ¿sí? Esa maleza es importante y precisamente nos hablábamos antes un poco acerca de la institucionalidad, ¿no? Y qué papel cumple la institucionalidad con todos estos elementos del humedal. Sandra, ¿cuál es el papel entonces que cumple la institucionalidad en la conservación de los ecosistemas? Porque es importante que ellos estén al tanto de esto.
Total, es definitivamente responsabilidad de lo público y del Estado el asumir las directrices y conservar lo que es de todos, ¿sí? Y el humedal es un espacio público y es para el bienestar y para el disfrute de todos los ciudadanos. El problema y el debate acá es cuál es la visión de desarrollo que se tiene, ¿sí? Ustedes lo planteaban al inicio. Nosotros lo que planteamos es, nosotros no tenemos problema con la vivienda, la gente necesita la vivienda.
Es necesaria.
¿Sí? Pero ¿por qué a la gente más pobre de la ciudad van a seguirla colocando en zonas de riesgo, por ejemplo, cuando las ciudades están llevando a construir y a densificar las zonas en las que hay una mayor cantidad de servicios sociales? Que fue el debate en su momento que hubo con el plan de ordenamiento territorial que presentó la Bogotá Humana y que seguramente va a ser el debate que se da ahora cuando esta administración presente el plan de ordenamiento. Y es, ¿usted quiere una ciudad que se siga expandiendo hacia la periferia sin entender que hay unos espacios naturales que también necesitan cuidado, que es todo un sistema? O sea, la Vanderhamen, los Cerros Orientales y el Tunjuelo no están desconectados, sino que hacen parte de todo un mismo sistema. Entonces, ¿usted por qué quiere destruir y ponerlo aquí cuando hay barrios, cuando hay sectores en los que se puede revitalizar y hacer una construcción de dignidad a la gente? Entonces, el debate en este momento es, claro, la institución está ahí, ¿sí? Pero ¿cuál es el tipo de plan de manejo que está haciendo? ¿Cuál es la política pública que está orientando? Precisamente hablábamos al inicio, el tema de los humedales tiene que ser un tema de cuidado ecológico, digamos, de protección de esa zona. Hoy en día, para esta administración, los humedales es un espacio de recreación activa para la gente, ¿sí? Entonces, le está quitando la función ecosistémica, es solamente desde el egocentrismo, digamos, del hombre. Entonces yo quiero ir a montar cicla para que se vea bonito, pero sobre eso lo va a montar una cantidad de cemento y voy a dañar. ¿Para qué sirve el humedal? ¿Sí? Entonces esa es la discusión que finalmente nos estamos dando las organizaciones sociales. Claro que nosotros queríamos que se reconociera como un humedal, pero para que funcione como un humedal y no como un parque. Queremos que funcione no como un parque lineal, ¿sí? El debate es, el tema no es solamente lo estético y lo bonito, a pesar de que nuestro humedal es muy bonito. Yo sé que ustedes lo vieron, precioso, y se nota el trabajo de la gente.
Hay un cuidado por parte de ustedes como organización que es muy notorio.
Y la gente lo quiere, lo apropia, ha sembrado y ha hecho ese proceso de hacer que esa sea su casa, ¿cierto?
Pero es una forma de apropiación de la comunidad del territorio.
Claro,
y cómo
que sí.
ellos mismos empiezan a crear esa idea de que no debemos de ordenarnos frente a lo que es algo estético para nosotros, sino lo que depende de nuestra existencia.
Claro, claro que sí. Esa idea precisamente era el tema de hoy. ¿Qué es lo que se nos ha vendido como desarrollo? ¿Qué entendemos nosotros y qué consecuencias tenemos que vivir para conseguir eso? Sí, y en ese sentido, precisamente Sandra, pues vamos a ver y analizar un poco lo que es esto de Lagos del Tunjo, ¿sí? ¿Qué viene siendo esto y cómo nos va a afectar precisamente a la parte del sur y más que todo al humedal? Pero antes sí, una salvedad. ¿Qué importante es, digamos, que los humedales o los espejos de agua para la fauna y la flora que hay en los territorios? ¿Qué cree usted, John Freddy?
Mire, cuando hablaba Omar de la migración de las aves desde Canadá, iban para Chile, ¿sí? Si nosotros afectamos los humedales acá, vamos a afectar esa migración. Nos pone de cara a una demanda internacional si afectamos las especies, patos canadienses, ¿sí? El chocho, que es un pájaro que literalmente no para, y no, cuando llega aquí a Bogotá, hace una parada, ¿sí? La alimenta y vuelve y arranca. Y hace 6-8 meses que hubo la migración, encontraron humedales de 10-8 muertos con el corazón toteado. ¿Por qué? Porque no están encontrando alimento, ¿sí? Porque están interviniendo las zonas, ahora es con tema de poda, ¿sí? ¿Sí? De corta de árboles, de digamos de una poda de árboles, y eso está afectando los alimentos de estas aves. Entonces, digamos que uno, en el tema de entender que es una fauna, aves internacionales, y ahora hablemos de las especies endémicas. Entonces, el salitre, humedal, el salitre, en un negociado que hacen de montar plantas de tratamiento de aguas residuales, la planta del salitre y después planta de canoitas, y van a endeudar la ciudad a 20 años. Bonos Carrasquilla en chiste al lado de esta petar que estoy hablando. Y desmontan un humedal, ¿sí? Y lo van a hacer un artificial para darle a la gente el contentillo. Y los curís que están allí, las tinguas además, les están matando, se están muriendo. Entonces, cuando hacía usted la pregunta, ¿usted recibiría una vivienda con eso? Yo le preguntaría también, si usted recibiría una vivienda, aparte de todo eso de la fauna y la flora, cuando usted ve un niño, una niña recién nacido en el sur de Bogotá, que hace 6 meses murió uno por un problema cardiorrespiratorio en el basurero de Doña Juana, en un lugar donde hay un bosque, pero hay un basurero de más de 400 hectáreas, el organismo rechaza la calidad de aire porque es la más pésima, y los niños están naciendo con pipeta de oxígeno debajo del brazo. ¿Usted recibiría un apartamento sabiendo que está ayudando a matar la población del sur de Bogotá?
Bueno, dejamos esa pregunta abierta a los micrófonos a estas organizaciones para que nos cuenten acerca de esos planes de desarrollo ambiental que manejan, ¿no?, las entidades en este momento.
Y además un tema importante que trataba Sandra es que esto no hay un consenso con la gente. Estos son planes y son políticas que se imponen, que simplemente se le da como un contentillo a la gente con ciertas cosas, pero que al final van impuestas y precisamente van en contra del cuidado del ecosistema.
Sí, al fin y al cabo, Cris, como ya veníamos diciendo, todo termina encerrado en un discurso político y en un discurso de construcción que no satisface realmente ninguna de las partes. Y en este caso, pues me entra la duda también de cómo va a ser la planeación y cómo se está gestando el proyecto de Lagos del Tunjo. Gracias. Gracias. Porque pues fuera de que tengo entendido que para la construcción de este proyecto también piensan desviar pues parte del río Tunjuelo. Y me causa pues una gran impresión y también como una duda terrible que pues que pasará si eso llega a suceder pues con todo el ecosistema del lugar, fuera de todo lo que hemos ya hablado.
Ya más adelante vamos a regresar con eso, mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
¿Estás aburrido y buscando plan? ¿Te gustaría encontrar un paraíso? ¿Un plan alternativo para compartir en familia los fines de semana? Ven y enamórate de La Vaca. Te invitamos a conectarte de otras maneras con tu barrio y tu humedal. El humedal de La Vaca. Ven a construir con nosotros el proyecto Nidos, una propuesta de construcciones temporales. Ven y participa con nosotros de los talleres, donde podrás conocer las aves y plantas del humedal. Aprende sobre los nidos, un nuevo plan para ti y tu familia. ayúdanos a conseguir plantas enredaderas. Te necesitamos para recolectar fibras, cuerdas y maderas. Ayúdanos a construir nidos para todos. Comenzamos el 6 de octubre. Mayores informes al teléfono 310-550-6726. Recuerda, 310-550-6726. O escríbenos a losamigosgarden@gmail.com. Un proyecto en conjunto con la Fundación Banco de Semillas y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura y Deporte.
Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso.
Listo.
De amor.
Seguimos al aire, 5:37 p.m. Iván, ¿qué nos hablaba hace unos minutos?
Bueno, básicamente les estaba preguntando acerca de la problemática o la gravedad de el caso de construir pues el proyecto de Lagos del Tunjo y la desviación precisamente del río Tunjuelo para este tipo de megaproyecto, como lo quieren llamar. ¿Cómo o cuáles son, Sandra, si tú me podrías responder, pues cuáles serían las consecuencias en ese dado caso?
La realidad es que el Tunjuelo durante los últimos 60, 70 años ha sido explotado para la a través de la gravilla y cemento, arenas que salen de la cuenca del río. Esto ha llevado a que se le hagan alrededor de 32 desviaciones del río hoy en día, que a la final es lo que ha llevado a que existan las inundaciones y las problemáticas ambientales en los barrios que todos conocemos. Cuando Tunjuelito se inundó, ustedes recuerdan, pues eran muy chiquitos o pues de historia, pero en el 2, cuando está esta...
en México.
Perfecto, entonces Tunjuelito, San Benito, esas que llegaban a más de 2 metros de altura, donde sacaron a la gente... Y hoy en día se siguen inundando, ¿no? Sigue siendo hoy la contestación de las instituciones, suban los colchones al segundo piso y para que no se inunden. La realidad es que el Tunjuelo ha sido maltratado durante todo este tiempo. Cuando se da la orden de cerrar esta minería de cielo abierto, que es una defesio, pero además una defesio en una ciudad que tiene 8 millones de personas, creo que es el único país... que tiene este tipo de explotación minera donde hay una ciudad, ¿sí? Y lo que ya venía hablando John Freddy, el problema de la contaminación del aire, la contaminación del agua, malas afectaciones que tiene esto. El compromiso de las instituciones y de al cerrar esa minería es que tenía que haber una recomposición de este sector que ha sido explotado. Se esperaba una compensación ambiental sobre esos 60 años de explotación continua del río.
¿Y qué se ha hecho hasta ahora?
Hoy en día lo que nos dicen es vamos a construir un megaproyecto que es Lagos del Tunjuelo.
Megaproyecto de 70 mil viviendas, ¿no? Que uh-huh. Va desde la artillería por allá en Usme,
de la artillería, cogen barrios que ya se han deslizado, tú que seguramente entonces conoces ahí donde está Villayaqui, parte del México y demás, que son barrios que se deslizaron, que tienen un problema pues además de riesgo latente pues por las condiciones del mismo terreno. Entonces ahorita tú comentabas pues y qué pasa con la gente y con los instrumentos de planeación, y es que precisamente ahorita empieza un debate con el plan de ordenamiento territorial, y lo que nosotros encontramos es que sin haber aprobado el plan de ordenamiento territorial, sin que existan esos instrumentos que son de seguimiento y de control, la administración ya viene ejecutando a través de otro tipo de políticas públicas los proyectos, o sea, están haciendo ordenamiento territorial sin que existan los instrumentos apropiados, que es que la ciudadanía apruebe el plan de ordenamiento, que conozca hacia dónde va su ciudad, pero además están legalizando, si se quiere decir así, a través de los espacios de participación o, como tú lo decías ahorita, con los contentillos, ¿cierto? Con la firma de la lista y eso, es decir, nosotros ya socializamos el proyecto y ya pusimos al día a la comunidad.
Y es que precisamente, ya lo veremos más adelante, pero ellos tienen que preguntar a la comunidad cómo quieren su territorio, ¿no?
Claro, si lo que sí. Se supone que somos una democracia participativa y representativa.
Claro.
Y en sí. Ese sentido, los espacios de participación son para incidir, no para aplaudir.
Y lo mencionabas tú un poquito acerca de las obras duras y las obras blandas, si queremos concreto, queremos plantas, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros como comunidad bajo nuestro territorio?
No, y además algo con garantías, o sea, algo que verdaderamente tenga como un auge o que tenga un peso dentro de la comunidad, ¿no? No algo que te van a decir, bueno, te vamos a dar una teja para que mires a ver cómo construyes una casa y ya, y nos desalojas aquí. Y quería traer también un poco el tema a colación aquí en la mesa, y es el tema lo que está pasando en Cali. En Cali a la gente del Jarillón, en Brisas del Cauca, la están despojando precisamente porque quieren hacer un Jarillón y quieren cerrar ahí como la parte para que no se desborde el río Cauca, pero a la gente literalmente están llegando a la casa y la están sacando, y además de que la sacan, le destruyen la casa al frente. O sea, no hay un consenso, no hay unas garantías, no hay pues precisamente esa comunicación con el territorio y con la gente, que es la que se ve afectada, en pocas palabras.
Precisamente, Valeria, queda a ti la pregunta. ¿Qué harías tú si recibieras todo lo que estamos hablando a cambio de la destrucción de todo un ecosistema?
No, pues es que es muy difícil ponerse en la posición de la persona que no tiene casa, ¿no? Pero, o sea, es lo que decía, claro, John, y es... O sea, no se puede, lo que decía Johnny es que es muy complejo, o sea, saber que recibes una casa y que el aire también está afectando todo y estás destruyendo el ecosistema.
John, una cosita para que nos aporte. Tenemos entendido que ustedes hacen parte de esos grupos que naturalizan los territorios, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué han hecho ustedes en el humedal? ¿Qué han plantado?
Hemos plantado más de 1.500 árboles, de los cuales 1.200 están vivos, ya de 4 o 6 metros, de todas las variedades nativas. No priorizamos proyectos de importaciones de árboles extranjeros y mandamos a tumbar los de Bogotá, ¿sí? ¿Sí? Para armar un contrato, ¿sí? Con sobrecostos. No, eso es comunitario. Lo ponemos con los estudiantes de la Universidad Distrital del Vivero, que están haciendo procesos de germinación. Después entonces comienza el tema de compost, la generación de tierras, y ahí entonces comenzamos a... Pero yo quería aprovechar de una vez de pronto la pregunta por el lado donde lo estaba poniendo la amiga aquí, la fucha o la mujer de aquí. Y es que, mire, son 415 hectáreas el área donde es el parque minero industrial, ¿sí? Lo que establece allí es un bosque, una reserva forestal, ¿sí? De árboles nativos y demás que emitía el tema de inundaciones. Entonces, imaginen un área de 415 hectáreas, recogiendo aguas lluvias y canalizando las vías raíces y alimentando por el suelo a los humedales, ¿sí? Pero si me hacen esa vaina de ya construcción, con vainas de cemento, concreto y demás, carretera y demás, el agua ya no se va en el suelo. Y por lo tanto, entonces, los árboles que tenemos allá en el humedal de la Libela, como en los otros humedales, van a carecer de agua. Y si el río quedaba una curva, ahora lo pongo recto, implica entonces que pasa el agua rápido, ¿sí? Entonces no me va a dar la posibilidad de... ¿Qué pasa cuando uno coge una olla de agua y lo echa en un piso donde hay huecos? Pues se mantiene el agua. Pero si yo lo echo en un piso donde está plano total, pues se seca rápido. Y eso es lo que va a pasar en eso. Pero para terminar, esa misma ley, que es el decreto 190, ¿sí? Establece para la Reserva Forestal para la gente que sea gomosa las leyes, artículo 71, Operación Estratégica Danubio-Tunjuelo, establece el Parque Ecológico del Tunjuelo. Entonces es, la norma me aparece así, y ahorita entonces me aparece un constructor vendiéndome ya un proyecto de construcción en un área donde el cambio de uso de suelo no se ha autorizado, ¿sí? Entonces llama una irregularidad. Es el poblador aparece con una casa, con los planos aprobados y demás, y entonces cuando llama a ejecutar, dice no, el cambio de uso de suelo no se puede hacer. Ay, un momentico, tranquilo, venga una norma, hacemos la actualización del plan de ordenamiento y legaliza una irregularidad.
Precisamente estas consecuencias son las que veníamos a visibilizar hoy. Pues ya muy cercanos a acabar el programa de la tarde de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Lastimosamente pues no tenemos más tiempo, pero pues quedan abiertos tus micrófonos para que nuevamente nos encontremos. Recuerden que esto fue Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Hoy nos encontramos desde Jurado Chocó, la bella isla del encanto, y hoy estamos con un activista medioambiental de este territorio.
Hola, mi nombre es Manuel Ricardo Abadía y pues hacemos un trabajo súper chévere con las especies en vía de extinción, precisamente con las tortugas marinas.
Son las 5:30 de la mañana y hoy nos encontrábamos en un ejercicio de recolección de huevos. Bueno, ¿cómo es este proceso? ¿Qué era lo que estábamos haciendo hoy realmente?
Bueno, mira, lo que estábamos desarrollando hoy en la playa es un monitoreo de campo o monitoreo de playa. Lo que hacemos es salir a recuperar huevos, o sea, lo que desovan las tortugas, para luego trasladarlos al ecovivero y sembrarlos en los nidos artificiales, lo podríamos llamar así, ya que se hace un traslado del nido natural a uno que desarrollamos nosotros.
¿Para qué se hace esto, madre?
Mira, se hace con el fin de preservar estas especies que están en vía de extinción, ya que el alto consumo de los depredadores es nuestro máximo enemigo en la preservación y conservación de las especies en vía de extinción. El hombre es uno de los más grandes consumidores, es un alimento preferido por ellos y por eso ha nacido esta campaña de crear el ecovivero La Golfina.
¿Actualmente cuántos huevos hay en el vivero?
Tenemos aproximadamente 2.000 huevos con 20 nidos. Hay nidos que tienen hasta 131 huevos, entonces es un alcance grandísimo que hemos ido logrando.
¿Cuál ha sido la principal dificultad en este proceso de monitoreo de campo?
La principal dificultad, el ser humano. Los enemigos de las tortugas son muchísimos y a veces nos encontramos monitoreando un nido con el fin de recuperar estos huevos y puede llegar una persona que le gusta el consumo de huevos de tortuga y se nos puede enfrentar ante nosotros. Entonces, ese ha sido nuestro mayor dificultad, enfrentarnos ante los grandes consumidores de huevos de tortuga. Y por supuesto, la falta de apoyo porque es algo que hacemos sin ánimo de lucro, lo hacemos con las uñas. Entonces, esas son nuestras más grandes dificultades.
Es una iniciativa más que sale más de pues, voluntad, una iniciativa que la mueve el corazón y la mueve el amor por el rescate también de estas especies que, pues como lo decía Manuel en algún momento, pues están en vía de extinción. Pero hace un momento también conversábamos al respecto de, bueno, cuando las tortugas van llegando a la playa, como que una de sus principales dificultades también es como la contaminación.
Sí, claro, el nativo tiende a tirar las basuras a los ríos porque piensa que las corrientes se las van a llevar al mar, pero el mar nos devuelve toda esa contaminación a la playa, donde vamos a encontrar mallas, plásticos, tarros, madera. Entonces todo eso es enemigo de la tortuga. La idea es que las personas se concienticen en este sentido y nos ayuden a proteger también las playas, no arrojando basura ni a las playas ni a los ríos. Entonces es muy difícil, pero sé que tarde o temprano lo podíamos lograr.
¿Cuánto llevas tú haciendo esto?
Bueno, mira, esta iniciativa nació hace un año, ya esta es nuestra segunda incubación. Créeme que el desove de tortuga ha ido aumentando a pesar de las grandes consumidores que tenemos en el municipio, pero es algo muy bonito, algo que nos mueve, que nos llena de satisfacción al lograr liberar cierto monato, y eso nos ayuda y nos impulsa a seguir trabajando por conservar estas especies. Créanos que esto que hacemos nos llena de orgullo y nos da...
Manuel seguirá en esta tarea y en esta difícil misión, pero muy comprometido también por la conservación y liberación de estas especies. Gracias a todos por su sintonía y pues nos oímos otra vez.